El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP,
Colombia.
Muy buenos días, feliz inicio de semana. Gracias por escuchar Frecuencia MP desde su casa, carro o lugar de descanso en un día en el que muchas personas disfrutan del feriado de las fiestas patrias. Les saluda Tatiana Vargas y en controles de Radio Colombia me acompaña Eric Chacón. A inicios de este mes fue noticia el lamentable fallecimiento de una niña de 4 años producto de un disparo en la cabeza que, en apariencia, provino de la detonación de un arma de fuego que manipulaban dos personas y que de un momento a otro se accionó, ocasionando el fatal desenlace. De manera preliminar, la Fiscalía de Puriscal calificó estos hechos como homicidio culposo, y es a raíz de este caso que hoy queremos hacer un análisis acerca de este delito, por supuesto sin entrar a conocer los detalles de este expediente que se encuentra en una fase que es privada. Para ello me acompaña el fiscal adjunto Francisco Fonseca Ramos, de la Fiscalía del Tercer Circuito Judicial de San José, quien nos va a guiar en este análisis. Buenos días, don Francisco, bienvenido a Frecuencia MP y a Radio Colombia.
Buen día, doña Tatiana, y a todas las personas que nos escuchan.
Así comienza Frecuencia MP. Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Esta señal de los 98.7 FM de Radio Colombia está disponible en este momento en nuestra cuenta de Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, y también en Twitter, donde nos encuentra como Fiscalía CR. Don Francisco, como punto de partida, ¿cuáles son los distintos tipos de homicidio que se incluyen en la legislación costarricense?
Bueno, si nosotros vemos el Código Penal, que es donde se regulan estos delitos, precisamente inicia con los delitos contra la vida, y dentro de ellos el homicidio simple, los homicidios calificados, los homicidios culposos, homicidios especialmente atenuados, como por ejemplo el homicidio en un estado de emoción violenta, el infanticidio, o algo que nuestra doctrina ha denominado como el homicidio preterintencional, que es cuando con la intención de dar muerte a una, de lesionar a una persona, se le da muerte, que en realidad nosotros lo tenemos como un homicidio especialmente atenuado. Entonces vemos que hay una gran cantidad de tipos penales que sancionan el dar muerte a una persona, que en realidad ese es el núcleo de todos los delitos de homicidio. Y dependiendo de las circunstancias que rodean este hecho, así será la calificación legal. Por ejemplo, si se mata a un ascendiente o a un descendiente, siempre se debe muerte a una persona. Pero por estas circunstancias, esos lazos de sangre, hace que el homicidio se califique. Entonces se llama homicidio calificado. Si, por ejemplo, como les mencionaba, se mata a una persona, pero que lo que se deseaba era nada más lesionarlo, entonces es un homicidio especialmente atenuado. Entonces vemos cómo las circunstancias en las que se dé este fatal desenlace de la muerte de una persona nos determinará ante qué homicidio nos encontramos presente. Y la diferencia radical es que todos estos homicidios, los especialmente atenuados, el calificado y el homicidio simple, se diferencian del homicidio culposo, en que en el homicidio culposo no había una intención directa de matar, sino que lo que hay es una omisión a un deber de cuidado y que la conducta, o más bien el resultado, era previsible y evitable. Eso es básicamente lo que nos va a diferenciar entre homicidios dolosos, que son todos estos que más o menos he mencionado, y los culposos.
Profundizando ahora en el tema de los homicidios culposos, que es nuestro tema del día, ¿en cuáles circunstancias podría presentarse un delito de esta naturaleza?
Tal vez para no utilizar términos muy técnicos y que la gente nos comprenda de mejor forma. Miren, Es muy habitual escuchar el famoso término de la malpraxis. Malpraxis significa que alguna regla del quehacer médico no se respetó y eso da como resultado la muerte de una persona. Entonces, cuando escuchemos malpraxis, no es ni más ni menos que un homicidio o lesiones culposas producidas por algún médico tratante que no siguió lo que se conoce como la lex artis, es decir, lo que se le exigía a él como médico debía de cumplir en el tratamiento que estuviese realizando. Pero no solo tenemos lo que, como les decía, se conoce como la malpraxis, sino que hay otra gran cantidad de hechos que son homicidios culposos. El que también mucho conocen las personas, cuando una persona tiene un accidente de tránsito con resultado muerte. Entonces aquí lo que nosotros vamos a ver es esa infracción al deber de cuidado. Es decir, ¿qué me imponía a mí el ordenamiento realizar? ¿Y en qué yo fui omiso y inobservé esa conducta deseable? Por ejemplo, en el caso de los hechos de tránsito, esa culpa, esa responsabilidad por culpa, es, por así decirlo, dinámica. Ahora, si bien es cierto, hay ciertas normas de tránsito que nos dicen, por ejemplo, no circular a más de tal velocidad, no poder rayar en curva, no adelantar en doble línea amarilla, etc. Esos son ya indicadores que si en un caso concreto se inobservan, puede ser que haya sido la causa eficiente del resultado muerte. Pero vean que no, por ejemplo, yo no podría ampararme en que como la ley de tránsito me decía que en esa calle yo podía circular a 80 km por hora, iba a 80 km por hora independientemente de lo que pasara. Sino que ese deber de cuidado, esa observancia al cuidado, se puede hacer amplia o reducir. Por ejemplo, aun cuando la ley de tránsito me diga que en esa carretera puedo circular a una determinada velocidad, si el día que yo vengo circulando está lloviendo, hay neblina, es de noche, hay circunstancias que sé que están ocurriendo, como por ejemplo, con ocasión de lo que usted señalaba al inicio del programa, una celebración de un día patrio, unas fiestas patronales, cercano a una escuela, entonces mi deber de cuidado se incrementa. Entonces, aun cuando no hubiera transgredido la norma de tránsito, es decir, venía conduciendo a una velocidad menor de la que establece la ley de tránsito, si cometí una infracción al deber de cuidado y produje una muerte, soy responsable. Tal vez para que la gente nos entienda, hay ciertas normas que el Estado ha definido que son orientadores de qué es lo que debemos hacer como personas. Pero en el caso concreto tenemos que analizar todas estas circunstancias y determinar si efectivamente una infracción al deber de cuidado. Y además en el tema de la conducción de vehículos es importante que la gente sepa que si el resultado muerte se da y yo soy responsable de esa falta al deber de cuidado y además me encontraba conduciendo bajo los efectos del alcohol, la pena se aumenta. Es básicamente lo que se conoce como la conducción temeraria. Pero cuando ya hay un resultado de muerte, si bien es cierto, siempre estamos en presencia de un homicidio culposo, la pena es mayor por haber utilizado, en este caso, una máquina potencialmente ofensiva como es un vehículo y haber ingerido alcohol en niveles superiores a los que la legislación permite.
Don Francisco, ¿se requiere denuncia de parte de las personas afectadas, en este caso la familia, de una persona que falleció producto de un delito de esta naturaleza?
Miren, nosotros tenemos divididos delitos, diferente categorización de delitos. Unos son de acción pública, unos son de acción privada, unos son de acción pública perseguibles a instancia privada. En los de acción pública no se requiere ninguna denuncia de nadie. El Estado está en la obligación de perseguirlos. Por lo general son los delitos más lesivos o que afectan bienes jurídicos de mayor trascendencia. Después tenemos los delitos de acción privada, que por ejemplo son los delitos contra el honor, donde no es el Estado el que los investiga, sino directamente quien resulta ofendido en su honor presenta una querella en contra de quien considera lo ofendió. Y tenemos los delitos de acción pública, pero perseguibles a instancia privada, que por así decirlo requiere una especie de autorización el Estado para poderlos investigar. Muchos de ellos asociados, por ejemplo, con los delitos de contenido sexual en personas mayores de edad. Que lo que el Estado hace es reservarle a esa persona que decida si quiere que el Estado intervenga en algo que es muy propio de la víctima, como sería, digamos, toda su decisión sobre su cuerpo, sobre si quiere o no tener un encuentro sexual con una persona, etc. En el caso de los homicidios, son delitos de acción pública. Es decir,
no todos los tipos.
Todos los delitos, hasta los homicidios culposos. Incluso con la legislación anterior, por ejemplo, las lesiones culposas sí eran de instancia. Es decir, requerían que la persona formulara la denuncia. Pero posteriormente se modifica y todo lo que son lesiones culposas producidas en la conducción de vehículos son de acción pública. Pero los homicidios, todos son de acción pública. Basta con que nosotros encontremos un cuerpo para que podamos iniciar oficiosamente la investigación.
No requiere denuncia entonces.
No requiere.
Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa y en breve volvemos. Quédese en Frecuencia MP.
¿Qué es el Ministerio Público?
Es un órgano con independencia funcional que está dentro del Poder Judicial. Se encarga de investigar los delitos mediante el trabajo de fiscalas y fiscales que, después de analizar la prueba que se obtenga, recurren a los tribunales de justicia para que se determine la responsabilidad o se mantenga la inocencia de las personas.
Más información en la línea gratuita 800-803-000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Frecuencia MP.
Gracias por continuar en sintonía de Frecuencia MP. Hoy estamos conversando con don Francisco Fonseca Ramos, fiscal adjunto del Tercer Circuito Judicial de San José, sobre el homicidio culposo. Hasta ahora hemos conocido lo que establece la ley en nuestro país para este ilícito, cuáles son las circunstancias que deben presentarse para que un hecho se califique como homicidio culposo y en cuáles situaciones se presenta mayormente esta conducta. Aunque sabemos que cada caso tiene su propia particularidad, hablemos acerca del proceso penal que inicia cuando ocurre un delito de esta naturaleza, don Francisco. En términos muy generales, ¿cómo se investiga un delito de homicidio culposo?
Lógicamente, con lo que va a iniciar la investigación es con el hallazgo de un cuerpo. Es decir, hay una persona que se le dio muerte. ¿En qué circunstancias se le dio muerte? Es lo que no podemos saber en ese momento. Y eso es lo que nos tratará de determinar la investigación. Si fue que alguna persona, de manera, para que la gente me entienda, intencional, le dio muerte, estaríamos ante alguno de los homicidios dolosos, de los diversos que ya más o menos mencionamos al inicio. Pero si se trata que esa muerte provino de una infracción al deber de cuidado, entonces estaríamos en presencia de un homicidio culposo. La doctrina y el desarrollo de la sociedad nos ha conllevado a que ante todo lo que tiene que ver con adelantos tecnológicos, etc., nos convierte en una sociedad de riesgos. Por ejemplo, no sería lo mismo si en una sociedad no existieran vehículos que cuando los vehículos existen. No sería lo mismo si no hubieran ferrocarriles, si no hubieran medios de transporte, etc. Es decir, todas estas adelantos, por así decirlo, que nos facilitan la convivencia social, a su vez llevan implícitos riesgos. Entonces, por eso es que debemos tomar los cuidados debidos para que cuando tenemos a nuestra disposición un objeto que es potencialmente dañino, como puede ser un vehículo, que lógicamente nadie va a desconocer que un vehículo por su peso, por su velocidad, etcétera, puede matar a una persona. Eso tenemos que comprenderlo desde el momento en que vamos a poner en marcha un vehículo. Entonces tenemos que, por ejemplo, conocer si su sistema de frenado está bien, si su sistema de dirección está bien, etcétera. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo decido darle arranque a ese vehículo y ponerlo en marcha, ya se convierte en algo potencialmente peligroso para la sociedad. Lo mismo, por ejemplo, con un arma. Si alguna persona decide adquirir un arma, sabe que precisamente es, entre comillas, una herramienta que tiene como una potencialidad el dar muerte a las personas. Entonces, si alguien decide tener para sí un arma, por eso es que para poderla tener de forma legal se requieren exámenes psicológicos, se requieren exámenes prácticos, se requieren exámenes donde se acredite el conocimiento para el manejo del arma. Y si algo ocurre con esa arma, quien la tenía es responsable de lo que ocurrió, por no haber tenido ese debido cuidado en cuanto a mantenerla, por ejemplo, descargada en un lugar seguro que no sea de acceso, por ejemplo, para un niño o para alguien que, desconociendo cómo opera un arma, la pueda accionar con un fatal resultado como puede ser la muerte.
Claro. En una investigación, entonces, y en estos ejemplos hipotéticos, tanto el vehículo como el arma podrían ser objeto de decomiso para localizar prueba.
Digamos, como les decía, sobre todo la investigación y la línea que se tenga, la que nos va a ir diciendo qué necesitamos hacer o qué no necesitamos hacer.
Claro.
Poniendo el caso de un atropello, ¿qué vamos a requerir ahí eventualmente determinar? Lo que nos permita decidir si hubo o no una infracción al deber de cuidado, por ejemplo, la velocidad. Si hay una huella de frenado, nosotros podemos, a través de ingeniería forense, determinar y una aproximación de cuál era la velocidad que traía ese vehículo en el momento del evento. Eventualmente podríamos ver si el vehículo, por ejemplo, resulta que es un hecho donde el vehículo se da la fuga, hacer algún tipo de análisis comparativo para determinar si fragmentos que hayan quedado en el escenario, en este caso del homicidio culposo o del resultado de muerte de una persona, coinciden con ese vehículo. Ustedes recordarán un caso muy famoso que hubo, el de un vehículo negro Mustang que atropelló a varios ciclistas. Bueno, más o menos lo que se efectuó en ese momento fue recabación de videos, fragmentos recolectados en el lugar, comparación con el vehículo que posteriormente se le encontró a una persona que lo conducía, uh-huh, etc. Y cuando se trata, por ejemplo, ahí también de este tipo de eventos, podemos determinar si se trata de muerte por bala, las trayectorias, el calibre, el arma que produjo el disparo, quién eventualmente la disparó, etcétera. Tenemos diferentes pruebas forenses que nos van a ayudar a determinar estas circunstancias. Por ejemplo, tenemos pruebas de residuo de pólvora en manos y, como les decía, todo lo que tiene que ver con balística, donde se analizan todos los indicios balísticos, y eso nos determinará, por ejemplo, en qué condiciones se dio ese evento.
Hay un gran abanico de posibilidades, pero
depende
cada
de cada
caso específico. Don Francisco, en este tipo de procesos, ¿cabe la posibilidad de llegar a alguna medida alterna en caso de homicidio culposo?
Las soluciones alternas, en nuestro caso, están determinadas por la posibilidad de que proceda el beneficio de ejecución condicional de la pena, que para que la gente nos entienda muy fácil, requiere que la persona sea primaria y que la pena posible imponer sea de 3 años o menos. Entonces, por ejemplo, en un homicidio culposo vemos que la pena de prisión dice de 6 meses a 8 años. Es decir, que en su extremo inferior perfectamente podría admitir la posibilidad de una solución alterna.
Por ejemplo, una conciliación.
Que podría ser una conciliación con quienes tengan derecho a ello. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de un hijo, sería con sus padres, etc. Y todo va a depender también de esa, digamos, disposición que tenga los representantes de la víctima para aceptar o no alguna solución alterna. También podría ser una suspensión del proceso de prueba, pero prácticamente en todas ellas nuestro legislador ha definido la importancia de que sea la víctima o el representante de la víctima quien decida si está de acuerdo o no con algún tipo de solución alterna.
Si definitivamente el caso es acusado y llega a juicio, usted ahora nos mencionaba las penas que establece la legislación, que es hasta 8 años inclusive.
De 6 meses a 8 años.
Ok.
Y además, de 1 a 10, si fuera en lo que les mencioné anteriormente, por conducción temeraria.
Ok, si hubiera licor de por medio.
Exactamente, ahí se incrementa un poco la pena prevista para el delito de homicidio culposo.
¿Y hay otro tipo de castigo o sanción que se le puede dar a una persona
sí,
que es hallada
culpable? Sí, efectivamente, También está lo que se conoce como la inhabilitación para la actividad en la que se produjo el hecho. Por ejemplo, si fue en la conducción de vehículos, me van a inhabilitar para la conducción de vehículos. Si fue, por ejemplo, en el quehacer médico, como médico, me van a inhabilitar para desempeñarme como médico. Esas son consecuencias adicionales a la pena privativa de libertad que tiene el tipo penal del homicidio culposo.
¿Puede un hecho de esta naturaleza, don Francisco, tramitarse mediante la vía expedita de flagrancia?
Recordemos que en nuestro ordenamiento jurídico no tenemos un catálogo, por así decirlo, de delitos, como sí ocurre en otras legislaciones, con relación a qué puede o no ser tramitado por flagrancia, sino que la investigación es la que va a conllevar a determinar si sí o si no. Por lo general, en estos hechos, como se requiere la autopsia, que es la que nos va a decir la manera y la causa de la muerte, muy difícilmente se puedan tramitar en flagrancia. Porque recuerden que el legislador definió un plazo de 15 días para la tramitación de los procesos en flagrancia. Lógicamente las autopsias, por todo lo que tienen que hacer los patólogos, muy difícilmente se obtenga el resultado antes de esos 15 días. Pero además, como les mencioné a ustedes, nosotros partimos del hallazgo de un cuerpo. Y a partir de ahí hay que hacer toda la investigación, porque no sabemos en ese momento si fue doloso, si fue culposo, etc. Y entonces esas circunstancias puede ser que lleven un tiempo mayor al que favorecería la tramitación en flagrancia.
Claro. Don Francisco, se nos acaba el tiempo, pero para finalizar, ¿en este tipo de casos las partes tienen la posibilidad de hacer una demanda civil?
Sí, claro. En nuestro sistema, el legislador decidió que dentro del mismo proceso penal se podían discutir aspectos civiles. Es decir, que en algún proceso por homicidio perfectamente se puede presentar la acción civil resarcitoria, que puede ser por parte, es decir, pagada, privada, o incluso delegarla en el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una oficina especializada donde las víctimas pueden delegar el ejercicio de esta acción civil en el Ministerio Público y el Ministerio Público se encargará de llevarla por su cuenta.
Don Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana a desarrollar este tema tan importante.
Estamos a la orden.
Muchas gracias también a usted que nos sintonizó en Radio Colombia. Recuerde que esta edición está disponible en nuestras redes sociales, Ministerio Público de Costa Rica en Facebook y Fiscalía CR en Twitter. Hasta el próximo lunes.
¿Sabía usted que el Ministerio Público es una institución del Poder Judicial y cuenta con una oficina encargada para el cobro de daños y perjuicios que puede provocar un delito?
Sí, claro. Es la Oficina de Defensa Civil que representa a víctimas de delito para promover el cobro por daños y perjuicios que provocó el hecho criminal. Puede comunicarse a esta oficina a los números de teléfono 2221-1303 o 2221-1421.
Defensa Civil de la Víctima del Delito. Ministerio Público.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.